por las ramas. Palabras profundas y diferentes que recorren el mundo. Con la conducción de Malena y Marcelo Mañasco, por Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva noche, un nuevo programa de Por las Ramas, un programa de política internacional, pero siempre con una pizca de cultura. Es una alegría volver a estar acá con ustedes en Radio Cultura FM 97.9 desde ya casi eterna ciudad de Buenos Aires en esta pandemia que dura más de lo que creo que cualquiera se imaginó. Mi nombre es Marcelo González Mañasco. Una alegría estar todos con ustedes. Veníamos escuchando a Britney Spears, que estuvo en la tapa de la mayoría de los diarios del planeta, sin duda en 9 de cada 8 diarios de Estados Unidos. Es un tema fuerte, tiene más influencias, no solamente una cantante pop, me parece. Pero bueno, para hablar de esto también está hoy con nosotros Malena, como siempre, Malena González Mañasco. ¿Cómo estás, Male?
Muy buenas noches para todos, todas y todes. Todo bien, por suerte, con este invierno súper frío que se vino estos días y esperando las demás declaraciones en relación a lo que vamos a hablar ahora, que es uno de un movimiento que se fue gestando hace un par de años en relación a esta cantante pop, Britney Spears, de cual recién hacía mención Marcelo.
Free Britney, dicen muchos, y se lo ve en Instagram, en YouTube, en todos lados, en todas las... Además, tuvo una especie de explosión, ¿no?, en todas las cadenas sociales, ¿no?, por internet. También, como siempre, está desde, creo que está en la lejana República de Flores, Franco Costa. ¿Cómo estás, Franco?
Muy bien, con las primeras olas de frío.
Exactamente, más que olas, es un oleaje, es un tsunami de frío que nos ha invadido ya desde, creo que desde el viernes. Va a ser un invierno duro, dicen también por internet, pronostican que éramos pocos y llegó el invierno. Y hoy también nos va a acompañar, un poco movilizados, porque ella siempre le gustó el tema este de Free Britney y todo lo que enlazó en las redes sociales, Gala Mañasco. ¿Cómo andas, Gala?
Olis, ¿cómo va Free Britney?
Olis, Gala. Bueno, Free Britney, como dice Gala, vamos en movimiento. Pero no sé si Gala o Malena, ¿qué es esto bien de Free Britney? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Cómo empezó? ¿Cómo siguió?
Bueno, en verdad este es un movimiento que tiene como un montón de aristas y es un movimiento que viene también a colación del movimiento feminista que se fue avanzando en los Estados Unidos con el Me Too e incluso también con un montón de declaraciones que estaban ligadas a la expresidencia de Donald Trump en los Estados Unidos. Y este Free Britney aparece un poco, hay una frase que es muy conocida, que es: si Britney pudo sobrevivir al 2007, vos podés sobrevivir con este día o este año. ¿Se acuerdan que fue una escena donde ella se peló frente a un montón de periodistas? A partir de ahí se inician una serie de acontecimientos que tienen que ver en relación a su salud mental, la cual no vamos a poner en juego, pero sí comentar qué es lo que estuvo pasando y por qué volvió a ser noticia. El Free Britney es una historia y es también un movimiento que ha tomado, está en boca, como recién decía Marcelo, en todos los medios estadounidenses, y tiene como bastantes cuestiones. La primera y principal, obviamente, que es esta figura súper archimega conocida del pop, que es Britney Spears, que emerge a sus 15, 16 años de edad como una superestrella que venía del club Mickey y que cae en desgracia. Y aparecen de repente, cae en desgracia y aparece la tutela de su padre. Y acá es donde comienza, a partir de los fans, a partir de un montón de chicos y chicas fans de Britney, con teorías bastante conspirativas y jugando también a ser bastante detectives y con bastante razón, empieza a este movimiento que se conoce o que se llama como Free Britney, que además tuvo también un documental que se estrenó recientemente en los últimos meses, que fue desarrollado por el New York Times, donde no se comienza a abordar este tutelaje que está llevando adelante el padre de Britney Spears. Galu, si querés contar lo que pasó en los tribunales estas últimas semanas, va, días.
Sí, bueno, que fue la semana pasada. Bueno, Britney, nuestra amada Britney, quiere ponerle fin. Hace 13 años que el padre ejerce esta tutela sobre ella. Bueno, lo que fue muy controversial también es que, bueno, es la manera en que ella hablaba, pobre nuestra Britney, fuerza. Hablaba muy rápido, es la primera vez como que se la expone ante un tribunal, y todo este tribunal estaba siendo grabado secretamente, hasta que la jueza se dio cuenta. Todo esto cobró más relevancia en las redes que en los noticieros, ¿no? Por supuesto, fue más transmitido por Twitter, y la cosa es, bueno, la fortuna de Britney son 60 millones de dólares, que es lo que está, digamos, también en juego. Hace 13 años que el padre vive viviendo de ella, a costa de ella, porque fue, él fue a pedir su tutela por la salud mental de Britney, según él. Y bueno, ella expuso toda esta situación y que quiere ser libre, quiere tener hijos, casarse, cosa que no puede por este DIU que tiene puesto y no se lo permiten sacar.
Sí, ese fue, creo yo, uno de los grandes momentos, porque todas las situaciones, ella hace referencia que está viviendo, son peores que la cárcel. No sé si se acuerdan que durante muchos meses a ella le decían, bueno, si estás pasándola mal, vestite de rojo, vestite de naranja, y ella se vestía de rojo, se vestía de naranja, y eso era tomado por los fans de que estaba mal. Digo, estas eran las teorías conspirativas que, sin mucho fundamento muy racional, la verdad es que tenían razón. Esta es la primera vez que Britney habla, bueno, no es la primera vez, pero fue una de las primeras veces, por lo menos en estos últimos años, en las que habla, en verdad lee una carta que ya estaba escrita, que fue transmitida en vivo por las redes sociales, como recién decía Gala, y que en un momento la jueza le avisan que se está transmitiendo en vivo, reconoce a la persona que lo está transmitiendo y le hace cortar y salir de la corte. Pero
le diga que se transmita en vivo.
Sí, claro. Sí, ya lo estábamos viendo, por lo menos nosotras estábamos siguiendo.
No la dejaron.
Y sí, no la, claro. Sí.
Hay dos cuestiones para quienes no son, perdón, ahora te dejo seguir, para quienes no son línea Britney, línea fundadora, como dice nuestro amigo, ¿no? Que llama la atención. Una, que se hable claramente, Malena lo dijo sin dudar, del movimiento, ¿no? Que es algo que va más allá de Britney. Es decir, que es una figura que toma, y Malena habló además hasta de, sabía además, que es una feminista muy militante, ¿no? Habló de esta idea de feminismo. Yo he escuchado también, por ejemplo, muchos de los grupos defensores de los derechos de distintas personas que padecen problemas psiquiátricos, ¿no? No quiero decirle en estos momentos, algunos pacientes psiquiátricos, otros que no, que también lo han tomado como de alguna manera como modelo, de la exageración. Si vas a una biografía rápida de Britney Spears, ves que siempre está la utilización de ella, ¿no? Da esa sensación, si vos ves rápidamente, es a los 5 años la madre la lleva de donde ella nació, a Georgia, donde están los estudios de Disney, ¿no? Ella nació en un pueblo en Mississippi, un 2 de diciembre, vamos a decir, sí, cerca del cumpleaños de Gala, ¿no? Que siempre. Y llega a este club de Mickey Mouse teniendo 11 años, ¿no? Y ahí llega la fama, y después, bueno, empezaron los videos que nosotros, la mayoría, no solo la mayoría de nosotros, sino que todo el mundo vio alguna vez. Y después entra esta especie de crisis en esta relación, básicamente, con el padre, donde empiezan a discutir absolutamente de dinero. Esta es la sensación, ¿no? Digo, no, nadie se está imaginándose otra. Es muy difícil imaginarse otra circunstancia. Además, ¿cuáles son los derechos? O sea, digo, nadie tiene la sensación que el padre la esté cuidando, que no la haya cuidado nunca. Esta es la sensación, por supuesto, estamos muy lejos y no conozco ni al padre ni a Britney Spears. Y que no tiene los derechos básicos, ¿no? De una persona. Y creo que este es el proceso de identificación que lleva a Malena, como a otros, a hablar, ¿no? De un movimiento, algo que está más allá, de que no es una mera disputa, una pelea entre padre e hija, sino que es una disputa de casi de explotación, de cierta hasta palabra, voy a exagerar, de esclavitud, ¿no? Que la han tenido, y que el enojo es como ese enojo que tenían los esclavistas cuando un esclavo se sublevaba, como que no tenía derecho a sublevarse. Esta es la sensación que está dejando lo de Britney, o me parece a mí.
Sí, incluso ella lo dice, que esta situación es peor que la cárcel, y hace un comparativo como lo que más, esto de que la obliguen a trabajar con su cuerpo, con su cuerpa, lo más parecido a lo que se conoce es a la trata sexual de personas. Esto lo dice incluso ella, o por lo menos la parte que se pudo escuchar en el tribunal. Creo que ese, sumado también al tema de la medicación, una medicación que ella también dice que la hacía sentir como que estaba borracha todo el día, la parte de el DIU, que ella con su pareja quería tener otro hijo o una hija y que su padre no la dejó, esto también que fue aclarado por este exnovio, en el que este padre se metía en lo más íntimo de la pareja. Y lo que está un poco en debate acá, y son varios los frentes de debate, es la tutela. Y acá también, y esto con, recién decía Marcelo en relación al debate feminista, de que hemos visto a lo largo de la historia y de los años muchos chicos jóvenes que han caído, que empezaron, como recién se comentaba, a trabajar muy jóvenes y han caído medio en desgracia o han caído en una situación de abusos de drogas y alcohol. El otro día, bueno, como todos los domingos, casi en cualquier canal, más o menos se puede ver, por ejemplo, Mi Pobre Angelito. Sin embargo, no fueron juzgados por la misma vara y no fueron perseguidos. También acá los paparazzis, a los periodistas, se le pone un rol muy, muy importante, como si fue perseguida Britney Spears, en lo cual, como recién decía, acá hay una fortuna inmensa, si bien ella ya no está en contacto con el padre desde hace un año más o menos, lo que se puede entender, él todavía tiene el control de una de las más grandes fortunas en la música pop que tiene el mundo.
Sí, Male, y también es muy interesante acá lo que vos estabas remarcando, ¿no? Que si bien ahora en esta cuestión del movimiento, digamos, feminismo, digamos, lo que se amplifica en parte es, bueno, es algo como, digamos, bastante claro, ¿no? Tenemos un malo, una buena, bueno, está todo bien, todo, digamos, muy rosa, pero no hay una autocrítica respecto al acoso sistemático que se ha hecho por parte de los medios. Digamos, en una parte de la carrera de Britney, y que eso también, digamos, en la cuestión feminista, digamos, en esa cosa, digamos, también las barbaridades que se han dicho de ella, ¿no? Y eso, la verdad, que es muy interesante. Y también, por otra parte, en relación a eso, lo positivo, que ahí también pocas veces se cuenta, que es la figura de Björk, ¿no? Björk es como una cantante islandesa de un tipo de música bastante innovadora, en la cual. Muchas del pop y otros tipos de estilos, por ejemplo Madonna también se siente muy referenciado en ella, ha hecho, digamos, como escuela, y ella muchas veces le ha ofrecido ayuda a Britney y la ha contenido frente a todos estos abusos sistemáticos. De hecho, en un momento le ofreció ir a vivir a Islandia con ella para, digamos, quitarle todo este acoso mediático sistemático. La verdad que el caso de Britney, por otra parte, en otra cosa también positiva, es muy interesante cómo los fans y el público también la cuidaron, ¿no? Que también qué lindo hubiera sido con otros artistas o con otras personalidades si eso hubiera pasado, ¿no? Eso también es como un mensaje que deja, ¿no?
Sí, Gala, ¿querías agregar algo?
Que sí, que para mí sí, por supuesto también el feminismo, y que también se están violando derechos humanos. Ay, que todo esto también es el dueño del cuerpo, el padre, digamos.
¿Quién es el dueño del cuerpo? Exacto, creo que está un poco ese juego. Britney, desde adolescente, fue llevada a esas determinadas situaciones. Y bueno, ¿tenemos un audio, Malena?
Exacto, tenemos un recortecito de este pedacito ahí que fue circulando en las redes en relación a la declaración de Britney Spears.
I was on tour in 2018. I was forced to do. My management said if I don't do this tour, I will have to find an attorney, and by contract, my own management could sue me if I didn't follow through with the tour. He handed me a sheet of paper as I got off the stage in Vegas and said I had to sign it. It was very threatening and scary, and with the conservatorship, I couldn't even get my own attorney, so out of fear, I went ahead and I did the tour. When I came off that tour, a new show in Las Vegas was supposed to take place. I started rehearsing early, but it was hard because I'd been doing Vegas for 4 years and I needed a break in between. But no, I was told this is the timeline and this is how it's going to go. I rehearsed 4 to 4 days a week. I was basically directing most of the show with my whereabouts, where I preferred to rehearse, and actually did most of the choreography, meaning I taught my dancers my new choreography myself. I take everything I do very seriously. There's tons of video with me at rehearsals. I wasn't good. I was great. I led a room of 16 new dancers in rehearsals. It's funny to hear my manager's side of the story. They all said I wasn't participating in rehearsals, and I never agreed to take my medication, which my medication is only taken in the mornings, never at rehearsal. They don't even see me. So why are they even claiming that?
El caso, como recién decíamos, obviamente toma mayor repercusión porque es Britney Spears, pero lo que está poniendo en jaque es un poco la crueldad, ¿no?, del sistema judicial en los Estados Unidos, la poca perspectiva de género, las injusticias sistemáticas que sufrió Britney Spears en este caso, no solamente del Poder Judicial, sino también de los medios, y cómo a ella se le puso siempre en tela de juicio, ¿no? Siempre estuvo en una cuestión de escrutinio, ya sea por su vida personal, obviamente ya su música, su talento, ¿no? Durante, incluso aparece, algo que aparece sí en el documental, que ella lo obligaban a cantar con cierta voz, que no era su voz real, pero era una voz más aniñadada, en relación a su sexualidad, cuando perdió la virginidad, cuando no la perdió, que fue uno de los grandes debates, si cortaba o no con el novio, si le había metido o no los cuernos, el ejercicio de su maternidad, si era buena madre o no era buena madre, no siempre en un constante y en un constante ser siendo un objeto constante de burla, de cuestionamiento, y ya desde una crueldad pocas veces vistas, y cuáles son estos efectos en relación a la salud mental. No tanto, creo que Britney fue un gran éxito, se la amaba, y también se amaba criticarla. Dice que eso también se pone mucho en cuestión. Y con este episodio de este 2017, que es cuando se inicia todo, que es cuando después va a ser después de esto, ¿no? Cuando se pela, se va a apelar hacia la frente de los paparazzis y después sale con un paraguas para pegarle a cada uno de los que se encontraba ahí filmándola. Aparece después en esta tutela que recién comentaba Gala, con el padre, y con un primer acercamiento a la justicia que le negó esto, un segundo le negó, ella dijo, ok, que tengo que tener una tutela que no sea mi padre, le dieron al padre, cuando va y dice que no, sí, le siguen diciendo que sí. Y un poco estos fans, este movimiento Free Britney, que se fue organizando a lo largo ya de 13 años. La verdad es que nosotros escuchamos un cortecito, pero es bastante fuerte escucharla a ella contar cómo la obligaban a hacer determinados shows cuando ella ya no tenía ganas, no tenía fuerzas, quería ver a sus hijos, pero tenía que estar radicada en Las Vegas para seguir con estos shows. Así que como un poco como decía Gala, lo que está en debate no es solamente los derechos de las mujeres, sino también una cuestión dentro del marco de los derechos humanos. Y esto está abriendo un montón de discusiones en relación a todo esto.
Gala, ¿te querés agregar algo?
No, y que me parece... Nada, que es tremenda ese padre, más allá de ese padre, ese hombre, ese sujeto que se mete, digamos, hasta en lo más íntimo, con todo el novio actual de Britney, que hasta en lo más íntimo se mete, como mucho hincapié en esta crisis de la salud mental, de cuando alguien no necesita una ayuda, ¿cómo te bofetean, digamos, en cualquier, ¿no?, ámbito o clases sociales?
Sí, lo que tiene esto es la idea, para mí, la idea del negocio antes que el sujeto, porque el padre está tutelando a alguien, no sé, ya me perdí el año que había nacido Britney Spears, pero ya es alguien más que maduro, nació en el año 1981, ¿no? Va a cumplir 40 años, ¿no? Y la tutela es para cuestiones privadas de la vida, es decir, ¿sí?, la, como producto, como negocio, sigue andando. Eso no es que ha tenido, digamos, entre comillas, una especie de brote psicótico que lo ha alejado de las posibilidades de trabajar, de andar. No, dice no. No puede hacer determinadas cosas que están relacionadas a la vida cotidiana. Pero sigue haciendo shows. Luego, un abogado de Britney dice... presentó, entre otras cosas, no volverá a trabajar hasta que su padre sea retirado de su tutela. Es decir, es absolutamente por el negocio, ¿no? Y hace poco, el sello, la disquera, como suelen decir en Centroamérica y en México, RCA, sacó una nueva canción promocional que se llamaba Swinging in the Star, nadando en las estrellas, ¿no?, junto con una edición de una versión de Gloria, una de las canciones que la habían hecho medianamente conocida, ¿no? Es decir, es primero es un tema de lo que es el negocio de la cultura, uno de los de la música, uno de los más grandes negocios, que, y este es el caso que se ve, ¿no? Porque Britney es conocida como la princesa del pop, es como la Maradona del pop, digámoslo así, ¿no? Alguien que se mueve en auto y está en todos los diarios, como era el pobre Diego, ¿no? Todo el que está absolutamente en todos lados, ¿no? Y en donde ella trata de defenderse, y es evidente que hay todo un sistema de negocio que no la quiere dejar defenderse, ¿no? Que ha decidido que el negocio de ellos es que ella permanezca en ese lugar. Porque si le cambian la tutela, si le dicen, bueno, haz lo que quieras, igualmente va a ser un gran negocio. Porque era como Maradona. Maradona dirigía a equipos, nosotros que somos de Argentinos Juniors, a Gimnasia de La Plata, un equipo chico. Dirigía a la Segunda de México y era un éxito. No importaba lo que hiciera, era un éxito, ¿no? Después, cómo lo manejaba era otra cosa. Pero a Britney pasaría lo mismo. Si mañana le sacan la tutela, si mañana dice, bueno, haz lo que quieras, sigue o no en la RCA o se va a Sony o lo que sea, va a ser un éxito, porque va a ser la primera canción de Britney libre, ¿no? Va a pasar por todos lados, no sé qué musicará. Es la decisión de la destrucción del otro. Sí, esto total. Es lo llamativo para mí.
Sí, es el negocio y es viendo a ella cada vez.
Y es eso lo que ha llevado al movimiento, me parece, no sé, Malena, a esta especie de movimiento donde distintos grupos se van identificando, ¿no? Desde el feminismo hasta los amantes del pop, ¿no?
Los músicos, las músicas.
Sí, por eso bueno. Creo que Esto es como la consideración, ¿no? Más allá de que hoy por hoy estén todos los medios de comunicación estadounidenses hablando de esto, hay todo un movimiento que está poniendo en cuestión un montón de cosas que tienen que ver, creo yo, desde el movimiento feminista, ¿no? Porque sin el Me Too esto tampoco se iría entendiendo cómo se pone, ¿no? Esto de cómo hay actores o cantantes, varones, que pésimos padres, con problemas de drogas, con todo lo malo que se puede llegar a tener, no tuvieron este mismo sistema de perverso y cruel de perseguimiento y hostigamiento hacia sus personas. Después está toda la cuestión cultural y qué se hace con estos chicos tan jóvenes, ¿no? Que de repente son súper archimega estrellas y después hay un momento en que Britney se la empezaba a criticar que estaba más gorda, que esto, ¿no? Todo también muy relacionado con sus cuerpos. Digo, está también la cuestión cultural. Después también está la cuestión del sistema judicial y su funcionamiento y obviamente, y no dato no menor que recién se hacía mención, toda la industria que hay atrás de Britney y toda esa gran fortuna que se amasa desde su nombre, desde su marca, porque no es solamente sus canciones, sino también que tiene perfumes, que tiene ropa, digo, es también hay un negocio atrás de ella, y son esos mismos que ella le ha dado de comer quienes ahora la están privando. Y la verdad es que, recién decía, nosotros escuchamos un cortecito, pero las cosas que ella cuenta, ¿no? Esto de considerarse ella o más que considerarse, compararse ella como alguien que se encuentra en una situación de trata de personas. Y eso lo dice en un juzgado estadounidense, con un montón de gente, incluso acá desde Argentina, escuchándolo desde las redes sociales. E incluso también hubo otros compañeros, cantantes, como Cristina Aguilera, que estuvo con ella en estos cosas de Disney, que tenían 12, 13 años, en relación a su apoyo incondicional hacia ella.
Bueno, vamos a ver cómo sigue, ¿no? Malena ahí nos hablaba una especie de documental sobre la tutela de Britney de hace 13 años, se había estrenado en FX, se puede conseguir, no está en las grandes cadenas ahora del streaming, pero se lo puede ver, se puede ver ese video que es bastante, bastante bueno, ¿no? En un momento Britney...
Eso también, que no se consigue fácil verlo.
No, por algo. Todo suma, digamos, ¿no? Todo suma, ¿no? Una especie de figura, una extraña figura simbólica del pop internacional se ha convertido Britney, que si uno ve sus primeros videos como Whoops, así, por ahí no... Nadie podría imaginar toda esta situación, ¿no? Esta especie de juego dentro de la oscuridad, esta especie de presión que hay de las grandes industrias culturales, tanto como los, sobre todo con músicos y los actores, ¿no? Que son los mascarones de proa de toda esta situación, ¿no? Esta presión, que son los que, de alguna manera, son como los artes más corporales, ¿no? Nadie está solo en esta industria, siempre es un grupo de personas, grupo de músicos, etcétera, etcétera, pero ellos funcionan como mascarón de proas, como, y ella era una especie de front woman, ¿no? De ella misma, y ella misma era ese gran, gran negocio, que recordemos empezó con el club de Mickey Mouse en Disney. Bueno, ¿vamos a otra canción de Britney?
Vamos.
Bueno. People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me and me. Yeah, come on.
Tonight I'm here for the beat of the drum. Gotta keep it that bass. It's like a trying to take on the music. It's like a competition. Yeah, 'cause I'd be
almost there. I'm feeling it bad and I can't explain. My soul is bare. My hips are moving at a rapid pace. Can you feel it burn? From the tip of my toes running through my veins. And now it's your turn. Let me see what you got, don't hesitate. I'm not like a speaker trying to take on the music. It's like a competition, yeah, cause I wanna get in the zone. I wanna get in the zone.
I got something to show ya. Sexy lady, I'd rather see you bare your soul. If you think you're so hot, better show me what you got. All my people in the crowd, let me see you dance. Come on with me, lose control. Watch you take it down.
Bueno, ahí seguimos escuchando a la esclava del pop, la podríamos llamar, ¿ya? De la princesa a la esclava del pop, Britney Spears. Y bueno, nos vamos saludando a Gala, que creo que tiene que hacer unas compras en medio del invierno porteño. Esto sigue siendo Por las Ramas en FM Radio Cultura 97.9. Bueno, Gala, fue una alegría que nos estés comentando sobre Britney Spears, sobre este movimiento Free Britney. Que estés muy bien, Gala, te mandamos besos. Bye bye. Salute. El mundo sigue andando, sigue dando vueltas, y del pop norteamericano nos vamos a 100 años de cultura china.
Exactamente, ¿vale? 100, va, más que 100 años, comienza la celebración del centenario del Partido Comunista Chino. O sea, pasamos de Britney al Partido Comunista Chino casi sin grises. Y bueno, ¿saben qué? En verdad no se sabe bien cuándo fue el congreso inaugural del Partido Comunista Chino. Me acuerdo que el año pasado hicimos un programa, si no fue el anterior, antes de la pandemia, que se cumplían 100 años del Partido Comunista en Vietnam. Así que hoy vamos a estar conmemorando el comienzo de los primeros 100 años del Partido Comunista Chino, que se están comenzando a desarrollar los principales, no todos los principales celebraciones en el espacio público. Hay un montón de arreglos florales, en las calles hay un montón de gente, ¿no? Todo esto también en el marco de lo que significa estar en la de la pandemia. Y acá varias cuestiones, como recién decía, no se sabe bien cuándo fue la fecha. Y Mao Zedong, después de la Revolución China, lo que hizo fue poner como el día, el primero de julio, como el día en el cual se festejan años, se celebran los años del Partido Comunista Chino, que en este caso sí va a festejar su primer centenario.
Sí, recordemos, el Partido Comunista de China es el partido político más grande del mundo. Tiene 90 millones de afiliados. 90 millones de afiliados. Es decir, que el doble de población argentina, ¿no? Que es un número importantísimo, ¿no? Para, de alguna manera. Se supone, y esto contradiciendo por ahí lo que los números de mala suerte, que lo fundaron en el año 21, como dice Malena, no se sabe bien fecha exacta. No esperaban tanto éxito, evidentemente. Solamente 13 jóvenes, eran 13 los fundadores del Partido Comunista Chino, y por supuesto en esa época con una excelente relación, o una muy buena relación, con lo que era la nueva Unión Soviética, ¿no? Todo eso, como nos empezó a contar Malena, iba a cambiar un poco con el paso del tiempo, y con el paso, sobre todo con la llegada de Mao Zedong, ¿no? Al poder en China.
Sí, exactamente. Tenemos un audio de Xi Jinping, secretario general del Partido Comunista Chino, si no me equivoco, y también presidente de este mismo país.
100年来，我们党矢志践行初心使命，团结带领人民开辟了伟大道路，建立了伟大工业，铸就了伟大精神，积累了宝贵经验，在中华民族发展史和人类社会进步史上。 写下了壮丽篇章。今天受到表彰的七勋章获得者，就是各条战线党员中的杰出代表。在他们身上，生动体现了中国共产党人坚定信念、践行宗旨、拼搏奉献。 廉洁奉公的高尚品质和崇高精神.
Claramente no es la misma China desde hace 100 años. Le pasó una revolución, le pasó a Mao, y claramente ya no son, como recién decía Marcelo, 13, sino 90 millones de chinos y chinas que están dentro del partido, uno, creo yo, debe ser el partido más grande en el mundo. Y está bueno también, ya que son estos 100 años y estos números redondos, pensar cuál es el rol que hoy se encuentra China. No solamente, ciertamente deben estar muchísimo mejor que hace 100 años, pero China está dando un debate o se está consolidando como un actor social dentro del esquema internacional. ¿Sí? Si bien la pandemia, con todo esto de la pandemia, en relación a cómo este Estado tan presente activó los diferentes protocolos, que no significaban solamente protocolos que tenían que ver con la soberanía, como marcó el filósofo coreano, que tenían que ver también con una soberanía ligada a lo digital, ligada, ¿no?, a tu QR, ligada a lo que decía tu celular, de donde indicaba que vos estabas y si habías estado cerca de algún contacto estrecho o un contagiado o contagiada por COVID. Encuentra a una China también disputando y fortaleciendo, como recién decíamos, dentro del escenario internacional, que con una buena relación o momentos de muy buena relación con Rusia, que mantiene conflictos, por ejemplo, lo que está pasando en Taiwán, en Hong Kong, con India, que también es el segundo país más grande que ha avanzado tanto en la cuestión de la medicina, pero también en todo lo que es la cuestión de los servicios y la tecnología. Una China que va emergiendo y se ha fortalecido en los últimos años, incluso con mayores tensiones durante el gobierno de Trump en relación a los Estados Unidos.
Sí, lo que ha variado China siempre estuvo en el eje de la geopolítica internacional, ¿no? Las relaciones, sobre todo, como era con Europa, desde la guerra del opio a fines del siglo XIX, que llevó a las distintas guerras civiles, hasta la organización en la posguerra del gobierno comunista de Mao Zedong, ¿no? Que en un principio sí tenían una excelente relación, todavía con Stalin vivo, ¿no? La separación empieza básicamente fuerte, empieza con la desaparición física del líder soviético. Y hace que por ahí, si uno tiene una visión más a vuelo de pájaro, de quién fue la victoria, ¿no?, en la posguerra de la Guerra Mundial, ¿no? Porque el bloque comunista en Oriente es fuertísimo y sigue siendo muy fuerte, si bien con discusiones tensas, situaciones muy tensas entre la Unión Soviética post-Stalin, la inclusión de Kissinger dentro de la política internacional, imaginando a Beijing como uno de sus principales aliados, podemos decir entre comillas, que fue una política muy fuerte del que fue finalmente derrotado en los tribunales, como Richard Nixon, ¿no? y una política que intentó hacer Trump, que la verdad fracasó, ¿no? La mayoría de los analistas políticos, ya sean demócratas como republicanos, hablan del fracaso de esa política internacional que lleva adelante Donald Trump, que llegó a decir que la era de Kissinger terminó, como diciendo, bueno, no, nosotros somos más importantes, y ahora se juegan muchas otras cosas, ¿no? En medio de la pandemia. Gran productor de vacunas, ¿no? Son entre los 5 o 6 productores de grandes productores de vacunas, está la vacuna china. Podemos ver en la Copa América de fútbol, que muchos de ustedes seguramente están siguiendo, el aviso de las vacunas chinas que estaban promocionando y apoyando, porque China, a diferencia de lo que es Estados Unidos, cuando hace negocios y no está bajando últimamente una línea política. Ese es el negocio que está llevando a China, que cuando Biden trata de, como decíamos la otra vez, de renegociar la situación con Irán, es además porque China está poniendo un pie y medio también en toda esa zona, muy fuerte, ¿no? Lo que se habla de la nueva ruta de la seda, que son los nuevos sistemas de negocios que sí incluyen a Europa. Y una de las cuestiones nodales es la todavía muy complicada relación de la Rusia de Putin con Europa y la mejor calidad de relación que está teniendo Beijing con Europa, ¿no? Y eso que ya hemos hablado muchas veces de la situación de Huawei, ¿no? De lo que son las grandes rutas de la información, ¿no? Con el G5, etcétera.
Sí, Marce, y también fue muy interesante ahí en este aniversario del Partido Comunista, los presidentes que fueron hablando, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante quienes eligió, el Partido Comunista para hacer la voz, y cada uno tiene un tema, ¿no? En primer lugar, habló el presidente de Azerbaiyán, ahí contrastando un poco también con esta cuestión de que viene teniendo Biden ahí con Armenia y toda esta cuestión ahí con Turquía, bueno, como ahí me metiendo ahí un poco la pata. Después también habló el presidente de Burundi, también envió un mensaje por parte de África, y en relación en América Latina, el presidente de acá Argentina, Alberto, envió también un mensaje, y después también ahí el presidente de Bosnia Herzegovina también envió un mensaje, y ahí lo interesante de Bosnia y toda esta zona, lo que sería de Europa Este, es que claro, había un proyecto chino, que está avanzando también más que nada en Europa puntualmente, que es avanzar con esta cuestión de los puertos. Los puertos son una ruta clave para esta construcción de la ruta de la seda, y están con esta cuestión de las distintas crisis económicas, están apuntando a tener bastante injerencia y tener con lo que sea las terminales logísticas. Así que la verdad que, fue bastante planificada esta cuestión de qué mensaje quieren dar y cómo están avanzando, a esta cuestión de empezar a disputarle a Estados Unidos, un poco tener el bastón de manejar esta cuestión del mundo, Así que, eso también queda abierto, y también queda como esta cuestión de que, si bien China le baja un tono, termina finalmente disputando ahí con Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos también toma una posición más agresiva, en esta disputa.
Sí, creo que también es la situación, cuando recién mencionábamos cuál era fue la política de Trump, ¿no? Es decir, Trump lo elige como enemigo y no ganó. Esta es la situación. Pero en el medio hay jugadores, porque no sé si China tiene un peso, podemos decir, ¿quién es más fuerte, China o Europa? ¿No? Es decir, Europa tiene todavía su pozo, Rusia o China, Rusia, ¿no? Estados Unidos por ahora le saca, me parece, varias cabezas, como se decían antes durante las carreras de caballo, a varios. Lo que pasa es que los varios en sí mismo son, estos tres grupos son fuertes. Estados Unidos en Oriente tiene jugadores importantes de su lado, Japón, por ejemplo, Corea del Sur, por ejemplo, Australia, por ejemplo, un jugador que no se lo menciona mucho, pero es incondicional a la política exterior norteamericana en toda esa zona, que además muchas veces, además de las rutas económicas, están las rutas de la guerra, ¿no? Que tienen su juego realmente, realmente importante. Pero bueno, veremos cómo sigue esto con China. Quería decir algo más, Male.
Que decía ir despidiéndonos de China para ir un poco de música.
Bárbaro. You want a hot body, you want a Bugatti, you want a Maserati, you better work, bitch. You want a Lamborghini, sip martinis, look hot in a bikini. You better work, bitch. You want a little fancy, live in a big mansion, party in France. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Bueno, seguimos acá en Por las Ramas, Radio Cultura FM 97.9. Veníamos escuchando, hoy es un día bastante Britney, Free Britney, la primera parte del programa se dedicamos a eso, pero bueno, el mundo siguió dando vueltas y el domingo pasado hubo la segunda vuelta electoral en Francia, que siempre de alguna manera condiciona el termómetro europeo.
Sí, en verdad fueron elecciones que tienen que ver con lo regional, y acá había como dos de los grandes candidatos, o de los partidos de dos grandes candidatos, como son Le Pen y Macron, especialmente todo lo que tenía que ver con la ultraderecha que encabezaba Le Pen, en relación a cómo les fue, ¿no? Un poco también en lo que había pasado en el 2015 y lo que significó para después, para las próximas elecciones. Lo que finalmente sucedió es que tanto a Le Pen como a Macron, pero especialmente a esta ultraderecha, terminó fracasando en estos balotajes regionales que se fueron dando, y Macron también, la verdad que no le fue tan bien. Los socialistas fueron reelectos en 5 regiones, y la derecha más clásica, ¿no?, esta ultraderecha encabezada por Le Pen, ganó o pudo acercarse, repuntó un poquito más de lo que venía haciendo en los últimos años.
Sí, Male, que también es lo que te iba a decir, que acá lo que se repite es esto que, bueno, está sucediendo en todo el mundo, que es esta cuestión de las elecciones post-COVID, que es la cuestión de la abstención, ¿no? Ahí, digamos, el gran ganador es la abstención, que tuvo un máximo histórico al 66%, digamos, y la verdad que, bueno, eso deja, digamos, ahí como esa duda. Igual, si bien es una cifra, digamos, que digamos, o sea, es alta, pero, digamos, es algo que también ya sucedió en 2015 en otras regionales, sacaron, hubo el 55% también de abstención, pero igual es un indicador, digamos, que deja también, digamos, recordemos que estuvimos viendo elecciones en otros países anteriores semanas y también hubo altas abstenciones, digamos.
Sí, sí, sin duda el abstencionismo, salir a votar en medio de la pandemia siempre es un acto de valentía, ¿no? Y la situación, si bien, digámoslo, parece mejorar, un momento, como en todos lados, avanza, se cae, siempre está generando esta duda de cómo va a venir. Pero lo que deja ya, con abstención o sin abstención, los votos valen, ¿no? Se cuentan los votos y son válidos, y hay dos grandes derrotados, que son, como dijo Malena, Macron y Le Pen. No, ninguno. Le Pen, la señora Le Pen, una dinastía de extrema derecha ya desde los principios de los años 80, ¿no? Pues se siguen presentando como algo nuevo y hace 40 años que vienen jugando fuerte en la política francesa, en la política del hexágono. Y después alguien que se veía venir. La verdad, Macron ya viene perdiendo elecciones en forma sistemática. Si fuese un equipo de fútbol, Macron estaría ya condenado al descenso por el promedio, ¿no? Este es lo que parecería que es lo que va a seguir, ¿no? Este Macron, que viene de romper con el Partido Socialista, el avance del Partido Socialista es importante, ¿no? El Partido Socialista francés, un partido histórico, el partido de Mitterrand, etcétera, viene a tomar una posición que casi había desaparecido, se había evaporado en el aire, como le pasó a muchos partidos socialistas. Algo de eso temen, por ejemplo, en la próxima elección en Alemania, ¿no? La socialdemocracia alemana teme eso, ¿no? Por ejemplo, la democracia cristiana. Los partidos de derecha, los tradicionales, en toda Francia también le ha ido muy mal, ¿no? Esta especie de cambio de figuritas en cuanto a las distintas situaciones, ¿no?
Exactamente. Bueno, seguiremos también muy de cerca lo que pasa en Francia. Y ya vamos terminando el programa, que entre el comunismo y Britney, la princesita del pop o la esclava del pop, como también se dijo, se nos fue todo el programa. Agradecemos a Florencia y a todos los trabajadores y trabajadoras de Radio Cultura, y ya nos vamos despidiendo de este martes tan frío en Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, nos vamos despidiendo con una pequeña anécdota que me voy a decir. ¿Ustedes saben que en la elección de Francia se votó en Sudamérica?
No.
En Guyana. No. En Guyana. Guyana sigue siendo, es una región de la France, ¿no? Digo, uno, cuando te dicen, no, las Malvinas es el último reducto del colonialismo, no es tan así, ¿no? Sino, se votó, hubo segunda vuelta y ganó un grupo cercano al Partido Socialista, vamos a decir, una izquierda diversa. Pero bueno, saludo a todas, saludos a todos, a todes, que estén muy bien. Cuídense del frío, cuídense del COVID. Esperemos que son momentos complicados, ¿no? Nosotros ya llevamos casi, bueno, esta es la segunda temporada que estamos haciendo el programa desde nuestros hogares. Muchas gracias a Florencia, muchas gracias a todos. Tratemos de ser felices.
Adiós, chao, chao.
Adiós. Bye, bye. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause to lose all my senses, that is just so typically me. Oh baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love, that I'm sent from above. I'm not that innocent. You see, my problem is this. I'm dreaming away, wishing that heroes they truly exist. I cry watching the days. Can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose all my senses, that is just so typically me. Baby, oh, I did it again. I played with your heart.
Before you go, there's something I want you to have.
Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this...
Yeah, yes it is.
But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air.
Well, baby, I went down and got it for you.
Aw, you shouldn't have.